¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. Que a mí me encanta que me vengan a visitar. No sé si soy buena anfitriona, mala anfitriona, porque la verdad es que el mate ya es un asco, está lavado, dulce, frío, todo mal. Pero me gusta mucho que me vengan a visitar y en este caso tenemos la visita de una investigadora, pertenece a la UNDAB CONICET. En este caso se trata de Camila Gramajo, investigadora. Ella nos va a contar un poco sobre envejecimiento activo y sustentable con perspectiva de género. Cami, muchísimas gracias por visitarnos. No, ¿cómo estás? Buen día.
A ustedes por la invitación. Muy bien.
Veníamos de charlar un poco, de comentar, le decía Camila fuera del aire lo que hablaba Esther Díaz, sobre el goce y sobre este momento en particular en el que estamos. Y Cami habla también de envejecimiento activo, saludable, de perspectiva de género, de cuestiones que vinculan tal vez una realidad hoy para el envejecimiento que es distinta a la que tal vez podíamos hablar hace 20, 30 años. Vamos por ese lado. ¿Por dónde empezar a abordar el envejecimiento activo y saludable y desde qué lugar la perspectiva de género se empieza a colar en esa mirada?
Bueno, para empezar, el envejecimiento activo como tal es una política de la OMS, digamos, que tiene que ver con el desarrollo sustentable, los objetivos para 2030. Uh-huh. Y es una política que viene desde el 2002 y que tiene que ver no únicamente con el envejecimiento activo, por ahí nos remite a sentirnos bien, ¿no? Uh-huh. A estar en buen estado físico, a comer sano, a hacer ejercicio. Pues no, la OMS va aún más allá y dice tiene que ver con un montón de determinantes que refieren a contextos económicos, a contextos culturales, a contextos sociales, al acceso a derechos básicos y entre ellos incluye la perspectiva de género. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque son las mujeres viejas, las personas LGTB, las más pobres en el mundo, uh-huh. ¿no? En términos de estadística, son quienes más sufren el sistema capitalista como tal y el abandono de los estados son mujeres y personas LGTB. Entonces, ¿por qué pone la perspectiva de género? Y porque es una brecha que necesita saldarse para pensar en una perspectiva de envejecimiento saludable y activo, serio, pues, ¿no? Rompiendo esta desigualdad que hay entre el envejecimiento femenino y el envejecimiento masculino y las disidencias, que además es todo un terreno que casi no está abordado.
Y esto hacemos hincapié en estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con las mujeres, en líneas generales, en su vida, tienen muchos más tiempos de cuidado que el resto de la familia, que los varones, en definitiva. Entonces, ya de por sí, trabajar afuera de casa implica un gasto de energía. Pero además, cuando volvés a casa, también seguís laburando. Y es por eso que también hay un, imagino yo, que también hay un envejecimiento y una mirada de género que también debe atender a estas cuestiones que están vinculadas pura y exclusivamente al tiempo que una persona, un varón o una mujer pueden darle, por ejemplo, al esparcimiento. Días atrás escuchaba, y hago esta introducción justamente para devolverte la palabra, escuchaba a Narda Lépez. Narda Lépez es una empresaria, cocinera, muchas la conocemos, que contaba que le había pedido a su contador que le hiciera un resumen de las faltas o de las situaciones que sus trabajadores y trabajadoras habían pedido días de médico o lesiones o faltas o lo que fuere. Del universo de esos trabajadores, la mayoría habían sido pedidas los días de médico o de faltas por una cuestión de salud habían sido pedidas por varones y por lesiones por jugar al fútbol, no por mujeres que se enfermaban o que tenían que, esa era la, en realidad, la segunda era mujeres, no que se enfermaban, sino que tenían que cuidar o que tenían a alguien a cargo, pero en el ranking lo primero que estaba eran las lesiones de los varones por jugar a la pelota.
Sí, algo de eso vi en las redes. En ese sentido, o sea, si hablamos del envejecimiento en sí, digamos, es un proceso que se da desde que uno nace, ¿no? Entonces, por eso es que también se piensa en esta cuestión de el acceso a derechos básicos, ¿no? En el envejecimiento, o sea, uh-huh. en el curso de vida de una persona. En el caso de las mujeres, ¿qué pasa? Las mujeres tienen mayor expectativa de vida. En Argentina es alrededor de los 80 años, uh-huh. son como 4 o 5 años más que los hombres en general. Pero llegan en peores condiciones, uh-huh. ¿no? Los hombres mueren antes, pero las mujeres llegan con mayores enfermedades, mayor porcentaje de discapacidad, y todo eso tiene que ver con esto mismo que estabas mencionando recién, que es el trabajo de cuidados que la mujer lleva a lo largo de la vida. O sea, la doble jornada uh-huh. o triple jornada, uh-huh. Si hablamos en términos de, por ejemplo, las cocineras comunitarias, que es algo de lo que se ha hablado mucho en el último tiempo, cuando se plantea este trabajo que hacen las mujeres que trabajan en los barrios populares, que es su trabajo en el sector privado, sea el que sea, su trabajo en los hogares y su trabajo en los centros comunitarios, claro. Sea como cocineras, sea como ayudantes de, ¿no? Entonces, esa triple jornada. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, los niveles de ocio son mucho menores en las mujeres, ¿no? Todas estas cuestiones, además de que la cuestión económica también influye. ¿Qué pasó cuando sacaron la moratoria
amas de casa, sí.
Bueno, muchas amas de casa, por ejemplo, se divorciaron de sus maridos, ¿no? O sea, eso es un dato interesante.
Claro.
¿Qué pasó ahí? O sea, hubo un ingreso. Entonces, la situación económica de muchas mujeres durante su proceso de envejecimiento también condiciona la forma en la que llegan a la vejez, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por eso es que la moratoria era un derecho muy importante, no solo porque era necesario reconocer el trabajo al interior de los hogares, sino porque también les daba independencia.
¿No? Claramente.
Independencia de esas mujeres que no tenían ingresos y que dependían de los ingresos de sus maridos. Entonces, la situación en general es esta en términos de mujeres. Llegan en peores condiciones a la vejez, llegan con mayor cantidad de enfermedades y siguen ejerciendo los cuidados, porque cuando dejas de cuidar a los hijos, cuidas al marido, y dejas de cuidar al marido y cuidas a padres, ¿no? Claro. O padres o madres. Entonces, ¿qué pasa? Se da una situación que está muy en auge ahora porque las expectativas de vida han aumentado, que es que las personas mayores cuidan a otras personas mayores.
Claro.
¿No? Entonces, también esa es toda otra problemática. Y después que hay algo que sí me gustaría mencionar, porque es sobre algo que casi no se habla, o se habla muy poco, y que recién ahora estamos como desde la academia, desde las organizaciones o los movimientos sociales, se viene trabajando hace bastante, pero no tienen tanto ruido, que es el envejecimiento de las personas LGTB. Uh-huh. Si vamos a los estudios sobre condiciones de vida de personas mayores, no tenemos datos sobre las personas LGTB. Hoy en día, si vos me querés preguntar a mí cuántas personas, no lo sé.
Es que convengamos que también se da un fenómeno que dentro del colectivo LGBTIQ+, también es novedoso porque tiene que ver con las políticas de los últimos años uh-huh. en que se ha podido extender la expectativa de vida de las personas del colectivo LGBTIQ+, porque, por ejemplo, las personas travesti, transexuales, trans, han podido extender su expectativa de vida. ¿Por qué? Porque también el tener una vida que está segregada del resto de la población hace que tu expectativa sea claramente,
mucho menor,
¿no? En el caso de las personas travestis, transexuales y trans. Y el hecho de que también te excluya a la sociedad porque sos lesbiana, porque sos gay, porque también te da una calidad de vida menor o de otro tenor que no es la misma de la que gozamos todas las personas.
Sí, digamos. Hay una falta de acceso a derechos. Entonces, ahí, primero, o sea, el colectivo travesti trans es muy particular. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita la salida del closet en la vejez. Uh-huh. ¿No? Y dentro de las categorías que tengo que armar y que tengo que pensar, uno era qué considero vejez. O sea, vejez está considerado a partir de los 60 uh-huh. años en los países desarrollados y a partir de los 65 en algunos, por ejemplo, Costa Rica, que tiene que ver en realidad con las políticas jubilatorias.
Claro.
Ya, es como es el 60 años por eso.
Claro.
¿No? A partir de cuando te jubilas. Pero ¿qué pasaba con el colectivo travesti trans? Que al tener una expectativa de entre 35 y 45 años, esa vejez se adelanta, pues. Una persona de 40 años ya es una persona vieja dentro del claro. colectivo. Entonces, como que te obliga a repensar toda la política. Es una persona que generalmente se dedicó a la prostitución toda su vida o al trabajo sexual. Es una persona que no tiene acceso a una jubilación, que seguramente no puede ingresar a un geriátrico o si ingresa sea en condiciones muy complicadas. Digo, hay muchos casos de personas trans que han tenido que destransicionar
para
ingresar
poder acceder,
a una claro. residencia, por ejemplo. O sufren mucha discriminación. Digo, hay todo ahí un conjunto sí, de situaciones sí. que ya de por sí la vejez tiene esta vulneración en sus derechos, ¿no? Lo que pasa en las residencias, la discriminación por edad, el edadismo, el viejismo, uh-huh. todo lo conocemos, a lo que se le suma la discriminación por ser lesbiana, travesti, trans, gay, ¿no? Entonces todo eso también se reproduce al interior de las residencias, por ejemplo. Y la otra cuestión, que a mí lo que me interesaba, lo de la salida del closet en la vejez, es qué pasa cuando esas personas deciden salir del closet. ¿Por qué? Porque estamos, como decías tú, hemos emprendido un camino de reconocimiento de derechos, ¿no? Con las nuevas leyes. Digo, entendemos que hay, o entendíamos hasta uh-huh. ahora,
sí,
por lo menos,
sí, sí.
entendíamos yeah. hasta ahora que teníamos un contexto distinto, ¿no? En el que las personas, digo, eran aceptadas, tenían leyes que los apoyaban, leyes que te garantizaban tus derechos a... Uh-huh. Bueno, frente a eso, hay muchas personas que han salido del closet después de los 60 años o personas que ya formaron su familia y que decidieron, siendo adultas mayores o adultas, salir del closet. Ahora, ¿qué pasa con las relaciones de esas personas? Que es lo que a mí me interesaba. Las personas mayores necesariamente necesitan de sus redes, ¿no? De sus
claro.
vínculos. En el momento de la vejez. Es una de las cuestiones más importantes.
Claro.
Y a mí lo que me interesa ver es qué pasa con esas redes cuando una persona sale del closet, si se rompen o se sostienen. ¿No?
Es que es, digo, se me ocurre, no me puedo acordar el nombre de una película que a mí me pareció de una ternura total, creo que es una película inglesa, en donde justamente el protagonista es un matrimonio y él transiciona. Y tiene que enfrentar a su mamá, enfrentarlo, digo, en este sentido, ¿no? Presentarse ante su mamá, transicionado a ella, y donde es acompañado por su mujer. Digo, esto, por eso digo, me parece de una enorme ternura, no recuerdo el nombre, Jessica Lange, labura, y un actor británico, creo que es, que no me acuerdo en este momento el nombre, donde está muy, muy pintado todo esto que vos decís, porque la relación y la situación que se genera frente a los hijos es una situación realmente compleja, y sin embargo, el amor que hay entre esas dos personas, entre su esposa y la persona que está transicionando, es hermoso, y es ese acompañarse, no en todos los casos, digo, estoy hablando de una película, de un film, que tal vez muestra de cierta manera lo que nos gustaría tal vez como ideal, uh-huh. pero en muchos casos no debe pasar esto. ¿Qué pasa en esas situaciones?
Bueno, eso es lo que estoy
estamos a investigar ahora.
Hay muy poco sobre el tema. Sobre todo de personas trans hay muy poco. Yo recién voy a empezar con trabajo de campo. Hasta ahora he estado trabajando más que nada en lo teórico, en lo que sería el estado
claro,
del arte, el marco
claro.
teórico. Y la realidad es que sobre salida del closet en la vejez casi no hay trabajos hechos. Hay casos de aceptación, o sea, de lo que
sí.
yo conozco, pero no he investigado, te puedo relatar lo que
sí.
conozco de historias. Hay casos de aceptación y de acompañamiento de la familia, como hay casos de rotundo rechazo,
claro.
o de que ya no se habla más a la persona, o que directamente no se toca ese tema.
Sí, son...
En términos de homosexualidad, digamos, de hombres gays que han salido del closet, Ernesto Mecchia publicó ahorita, a fines del año pasado, un artículo dentro de un libro que es, lo saca la UNTREF. No recuerdo el nombre del libro, lo tengo aquí. Bueno, no lo recuerdo, pero él sacó un artículo en el que habla de la salida del closet de hombres gays después de los 60 años, ¿no? Y lo que él plantea es que hay una salida del closet, pero es como a medias, ¿no? Es como esto, bueno, sí, yo salí del closet, tengo esta vida, pero la verdad que no sé si tengo necesidad de contárselo a mis hijos, de reunirlos y decírselos. Ellos ya lo saben. Han visto a mi pareja, ven mis publicaciones en Facebook, ¿no? Entonces, pero bueno, allá se darán cuenta o no de, de la situación. O no tengo necesidad de reunir a mis sobrinos,
entiendo,
por ejemplo,
sí, sí, sí,
para hablarles del tema. Ellos ya lo entienden. Como no lo hablamos, no hay necesidad de hablarlo. Entonces, como unos silencios que están ahí, que dicen cosas, pero que no se enuncia, ¿no? El soy gay. Y lo otro que él nota es la angustia en las personas por no haber podido contárselo a sus padres.
Ah.
Eso es algo que les surge en varias de las entrevistas, que es una angustia de... se murieron y yo no les pude decir, ¿no? Como,
claro,
como esta cosa de no haberlo reconocido frente a ellos nunca. Aunque lo,
esa
aunque,
necesidad, sí, 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 sí,
aunque
sí,
estuviera, se aunque estuviera clarísimo la idea, ¿no? Porque son, ¿qué pasa con la salida del closet? Hay muchas formas de salir del closet y hay muchos ámbitos, y yo creo que uno nunca deja de salir del closet, ¿no? Es como, es una salida del closet constante. Ahí, justo en hablando de ficciones, en Grace y Frankie, que es la ficción de Netflix, uno de los personajes que sale del closet en la vejez dice, nunca voy a dejar de salir del closet, ¿verdad? No, le pregunta a alguien. Y él dice, y no. ¿Por
claro
qué? Porque en cada ámbito que uno va, claro, hay una presunción de heterosexualidad siempre.
Sí, 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 la heteronormativa está
claro, entonces
está asignada
no
en todo.
Y menos cuando es una persona mayor.
Claro.
Porque jamás nadie piensa que la persona claro mayor, primero, que tiene relaciones sexuales, por ejemplo, después que tiene deseos.
Sí, están asexuadas, están por fuera de cualquier... Y están dentro de la normativa, pero están asexuadas, siempre hay una premisa como de, no sé,
sí,
santificar a una persona.
Se infantiliza,
mayor,
pues, ¿no?
O infantilizar o santificar, ¿no? Que
sí
pasen de un lugar a otro sin la presencia del goce, sin esa idea también del erotismo que tienen las personas a determinada edad, que se transforma, claramente puede transformarse porque pasa por otros lugares, pero que existen. Digo,
y la sexualidad, en fin, o sea, que es algo del curso, está presente en todo nuestro
curso de vida, en todo este camino. La verdad es que, nada, me encanta el tema, me parece muy interesante y seguramente estás empezando vos el trabajo de campo y seguramente va a haber un montón de, uh-huh, de testimonios y de cosas que vayas recopilando. Así que creo que vamos a tener una segunda instancia para que nos cuenten qué
va,
es lo que te... Claro, con qué te encontrás, de qué empezás a notar algunas cuestiones vinculadas a esto, ¿no? Al envejecimiento, a lo que tiene que ver con el género, con este salir del closet y con esta situación de edadismo que se da no solamente en la heteronorma, sino que se da en todos los ámbitos, mucho más pronunciado a veces en las personas que son trans, con toda la carga que eso conlleva. Así que, Camila, te comprometo a otra visita.
Bueno, sí, cómo no. Muchas gracias. Sí.
Estuvimos charlando con Camila Gramajo, investigadora, UNDAP CONICET, sobre esto, envejecimiento activo y saludable con perspectiva de género. Así que agradecemos la visita de Camila y seguramente en breve nos va, digo yo en breve porque el tiempo pasa vertiginosamente, pero en breve seguramente vamos a estar charlando de toda la investigación de campo que se viene. Gracias, Camila.
Gracias a ti.